Bueno, y ahora llega el momento que yo estoy deseando que llegue, que es hablar con nuestro amigo Alberto Álvarez, de los pajaritos, de la ornitología. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo encantado de tenerte aquí, sobre todo después de pasar un fin de semana pasado, que ya lo publiqué en Facebook y lo acabamos de comentar. Estupendo, donde tuve la oportunidad de ver los flamencos súper cerquitas, comiendo en una lagunita muy cerca. Y donde, bueno, no solamente flamenco, había otro garcetas que lo estaban acompañando. Una maravilla. Es una muy buena época para disfrutar de esto. Lo hacemos muy poco, lo hablábamos antes.
Sí, sí.
Somos capaces de irnos a la sierra a andar y no somos capaces de andar por el parque natural. ¿Qué nos estamos perdiendo, Dios?
Pues sí, yo creo que perdemos un poco de nuestra idiosincrasia. Yo creo que los que vivimos por aquí en la bahía somos, pues yo soy de Cádiz,
sí, sí,
pero me siento muy de San Fernando.
Hombre,
también.
Si somos de aquí, a ver qué me digan.
Claro, la marisma la tenemos, queramos o no, dentro de nosotros. La marisma, la salina.
Claro.
Y he de reconocer que yo, la verdad, que de pequeño tampoco tenía costumbre de ir a verla, pero con esto de los pájaros, cuando ya tenía 15, 16 años, que empecé a ver pájaros. Yo solo, yo me cogí la bicicleta y me iba por ahí a ver pájaros. Y a partir de ahí le fui cogiendo el gusto a este espacio.
A tu entorno, a nuestro entorno.
Sí, además tengo un amigo que dice una cosa, tiene mucha razón, Javi, que ahora se ha hecho anillador también, que es un chaval, bueno,
colega,
un chaval
tuyo.
Tiene un año más que yo, pero se ha formado conmigo.
Somos chavalotes.
Sí, sí. Y este hombre me dice que es verdad que los espacios estos están tan planos, tan llanos que tenemos aquí, de salinas inmensas, de marismas inmensas, que como que sobrecogen un poco por dentro, que te hacen como que tu interior se revuelve un poquito, ¿sabes?
Claro, claro.
Es una sensación gustosa, pero también como sobrecogedora. Es como ver cuando ves la Vía Láctea por primera vez, que ves una cosa tan inmensa.
Claro.
Dices tú, ¿cómo es esto, no? Pues estas salinas, estas extensiones tan grandes.
Pero la gente no se vaya a creer que, a ver, pasear por las marismas es pasear por un sitio muerto, ¿no? En absoluto,
no,
está
claro,
lleno,
claro,
absolutamente claro. El color que da es un color un poco ocre, un color que, claro, no tiene los colores vivos que puede tener otros sitios. Pero eso no significa absolutamente nada.
Bueno, dependiendo de la época.
Bueno, dependiendo de la época del año.
Te vas en abril cuando están todas las vinagretas amarillas.
Eso es una preciosidad.
Y vas por los caños y te ves todas las vinagretas amarillas.
Cada caño, que es lo que yo me iba a referir, cada caño es un descubrimiento nuevo.
Sí.
Tú descubres un recodo. Y es un mundo nuevo, además de precioso, único.
Sí, total.
Y la gente no lo conoce.
Porque es que somos como la gran desconocida, por lo menos ornitológicamente, paisajísticamente, si nos conocen. Y gracias a Dios sí que somos muy conocidos por el pescado que tenemos, la sal que tenemos. Pero ornitológicamente todavía somos muy desconocidos, porque claro, tenemos Doñana al lado, que es un mundo
paraíso,
gigantesco,
claro,
inmenso. Tenemos el Estrecho, que también es un espectáculo.
Paso increíble,
un espectáculo. Pero claro, aquí estamos nosotros en medio, como, bueno, pero es que es impresionante. O sea, es que la gente cuando ve lo que hay aquí,
cuando lo descubre. Bueno, vamos a presentar al protagonista de hoy. El protagonista de hoy, que, a ver, el Pito Real.
Uh-huh.
El Pito Real. No localizo yo a este muchacho.
Pues mira, esto es un pájaro carpintero.
¡Ay!
Es el único pájaro carpintero que tenemos en la Bahía de Cádiz.
¡Ole! ¡Qué arte más grande!
Sí, 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 muy curioso porque es el único.
Yo no creía que teníamos pájaro carpintero aquí.
Pues mira, en la zona de la Punta del Boquerón.
Sí.
No en la misma punta, sino en la zona militar donde están,
sí, sí,
donde se hacen las prácticas de tiro,
sí,
pero de tiro de
no fusil.
De fusil, exactamente. Por esa parte hay mucho pito real y además se ve. Lo que pasa que es un pájaro que pasa muy desapercibido.
Descríbemelo, porque yo no sé, yo... Y ahora te voy a decir, esto no tiene nada que ver con el pájaro... No sé si es una... No lo digo el nombre porque te vas a reír, seguramente me lo equivoco.
No, tú te refieres el gallito de marzo, la bubilla...
No. A bubilla iba a decir. Fija, al final tenía yo razón. Que tiene como una cresta que se parece al pájaro carpintero que vemos de los dibujos animados.
Claro, pues mira, es muy curioso porque ese no este pájaro carpintero
ese no,
no ese no no, no 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 tiene un pico lo suficientemente fuerte como para taladrar la madera. Pero es muy curioso porque la bubilla y el pito real precisamente se alimentan de lo mismo.
Ah.
Están especializados en comer hormigas.
Ay,
entonces ellos dos precisamente son dos especies que comen en el suelo muchas veces y sí. Te lo ves comiendo hormigas.
Y igual comparten comederos o no, no tiene que ver.
Sí, en algunos momentos seguro.
No son agresivos entre ellos.
Bueno,
territorial.
El pito real sí, pero es territorial sobre todo con los de su misma especie.
Vale.
Además, muy territorial. Esto es algo muy común en todos los pájaros carpinteros son muy territoriales. Cantan mucho
sí.
Porque siempre están marcando su territorio.
Claro.
Porque, claro, en realidad es que los recursos que tiene son muy limitados.
Hombre, si el muchacho o la muchacha se lleva un trabajito, supongo, importante, haciendo su nido en la madera ahora para que venga otro y se lo aproveche, ¿no?
Además, que no todos los no pueden hacer los nidos en todos los sitios. A ver, tenemos en el imaginario colectivo que los pájaros carpinteros hacen agujeros en
los árboles. Troncos de los árboles.
Eso es. Pero es que no son árboles frescos. Siempre claro, son árboles muertos.
Claro.
Porque si son frescos es demasiado duro. Ni siquiera ellos pueden taladrar. Entonces, claro, árboles muertos en bosque no es un recurso muy habitual. Entonces, la competencia por esos sitios es muy grande. Entonces, por eso son tan territoriales. Porque huecos posibles hay pocos.
Vale.
¿Dónde
vale,
puede
vale.
hacerlo?
Oye, y aquí que es una zona que antes lo hablábamos tan plana, como que ellos le. ¿Dónde? ¿Anidan aquí o solamente comen?
No. Anidan seguro. Y anidan sobre todo en la zona esta de los militares. Ahí sí. Hace buches muy grandes, hay eucalipto. Y ahí, seguro, no tengo localizado sí, los nidos bueno, porque no puedo entrar dentro.
Probablemente.
Pero, seguro. Sí, que sí. Porque se ve durante todo el año trasiego de animales. Porque cuando yo trabajaba en el centro visitante, veíamos algunas veces como algunos venían desde allí,
claro.
Comían por la zona y después
y luego
se volvían.
Regresaban.
O sea que hay seguro, lo que pasa que eso, en toda esa arboleda que hay tan grande claro, y en claro, el parque claro. Que hay arriba, claro, a saber, ahí puede haber muchos sitios.
Oye, está bien porque es un sitio que se ha conservado, allí tiene que haber una fauna totalmente porque
sí.
No se le agrede, están tranquilotes todo el mundo, bueno, sí me consta que hay muchísimos conejos, evidentemente, porque sí. Históricamente lo ha habido, igual que lo hay en las marismas. Y muchísimos pájaros, perdices y otros pájaros allí tan tranquilotes. Y hay muchos camaleones.
Sí, señor.
Porque una vez pasé yo por el coche, estaba frente del restaurante de Pepe.
Sí.
Y lo estaba viendo de lejos. Digo, ¿eso qué es? ¿Una bolsa de plástico verde? ¿O qué? Y digo, ¿qué va? Mira, qué grande el tío. Paré, evidentemente. Y lo regresé lo más interior que pude dentro de lo que es un recinto militar, claro. Pero hay muchos, ¿eh?
Sí. Eso es algo muy común en la mayoría de sitios. O sea, siempre que se habla de bases militares tenemos la imagen de, bueno, pues prácticas de tiro, no sé cuánto, pero al final son reservas absolutas de fauna.
Sí, señor. ¿Quién iba a decir que en San Fernando teníamos una reserva como la tenemos?
Sí.
Prácticamente casi en el centro de la ciudad, a 2 minutos.
Sí, y es por eso, porque yo ya lo he visto. De hecho, yo estuve trabajando en Navarra, allí una base militar bastante antigua, las Bardenas Reales, que es un sitio de prácticas de tiro, que se van allí aviones a tirar bombas y a hacer las prácticas. Y hay una colonia muy grande de buitre leonado allí, de alimoche, y entonces yo estuve trabajando, haciendo un estudio de cómo impactaba el turismo y las prácticas militares en las aves. Y cuando la fauna está acostumbrada a que se hacen puntualmente prácticas de tiro, es que les da igual.
Claro.
Es que no hacen absolutamente nada.
No, y no les molesta, no los cazan, no
los buitres,
tienen comida.
Los buitres, mira que yo estaba delante, yo estuve controlando 2 nidos que estaban muy cerca uno de otro, entonces yo todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, mirando y apuntaba a la hora en la que había una detonación
bombazo, claro.
y qué respuesta tenían.
Nada.
Y levantaban el cuello un poquito, nada.
Venga, estos están otra vez dando por saco, vámonos.
Ahora, comparé ese, bueno, yo no lo comparé, yo estuve trabajando con un investigador de la Estación Biológica de Doñana y comparamos con un momento que había un puente, que había muchos senderistas, y cambiaba radicalmente.
Para que tú veas. O sea, es mucho peor el tránsito humano que no algo a lo que ellos se puedan habitual.
Claro, como... es que esa es la cosa que cuesta un poco entender. Yo no soy ningún militarista, pero no, entiendo, pero que las bases militares sirven... tienen un uso muy limitado, claro, en realidad, porque al final no están todo el día allí practicando.
Entonces, hombre, en medio del campo menos.
Claro, hacen una reserva que es súper interesante. Claro. Súper interesante.
Bueno, entonces...
Vamos a volver al pito, sí.
Este muchachote que tenemos aquí, de alzada... ¿Es un pájaro grande, chico?
Es un pájaro grande. Es un pájaro como una paloma bravía, como una paloma de las domésticas.
Sí.
Más o menos de ese tamaño. Lo que pasa es que tiene el cuello mucho más corto. No tiene el cuello tan largo. ¿No? Exactamente, claro, para taladrar. Y las patas también son más cortas. Uh-huh. No, cuando está en el suelo, no lo vemos que es tan altito. Entonces, al final, la figura que tiene es como un pájaro rechoncho. Es como gordito.
Sí.
Cuando lo ves volando, claro, como es tan fuerte... Es una bolita, claro, que se va moviendo, una bolita verde además. Es muy curioso.
Es verde.
Es muy verde, sí. Tiene el dorso verde y tiene el pecho y la barriguita de color como crema, arena, algo así.
Ajá.
Lo más característico que tiene es la cara. Tiene una cara que tiene como una especie de flequillo. Sí. Tiene la parte que nosotros le llamamos el
como
filio.
Como todos
la
los parte pájaros carpinteros quizás tienen en común o no, no lo sé.
Regular. Hay algunos que sí, otros que no.
Y otros que no.
La mayoría sí. Pero tampoco pondría la mano en el fuego porque seguro que hay alguno que se me escapa. Pero estos tienen la parte de arriba de color rojo y tiene el macho, tiene unos bigotes de color rojo muy bonito y la hembra lo tiene negro. Entonces una forma muy sencilla
de poder diferenciar el macho de la hembra, porque en realidad me imagino que de talla serán
iguales.
¿Y estos tienen una época para criar?
Sí, claro, todo, sí. Estos
ahora
crían,
estarán con las alúas, bueno, dándose banquete.
Imagínate, además que ha caído un poquito de agüita que están afuera.
Por eso las he visto yo fuera, digo, anda.
Sí. Este cría pues en primavera de abril, mayo, es la época de cría del pito.
Saca los pollos, supongo que un par de ellos o tres como máximo, ¿no?
Tres, si son buenas condiciones, cuatro.
Cuatro.
Sí.
Entonces es un pájaro que se encuentra en buenas condiciones o también está tocado por el ay.
Ay. Sí, como de costumbre, ay. Porque es un ave que depende mucho. Esto también me repito mucho aquí.
¿Migran?
No. Son sedentarios.
Estos son de aquí.
Son siempre están en el mismo sitio. Pero lo que se está viendo, como insisto, me repito mucho, pero el cambio agrícola le está afectando muchísimo.
También.
Porque lo que necesita, el hábitat perfecto del pito real no es la bahía de Cádiz. El hábitat perfecto del pito real, donde hay más productividad, es en mosaico agrario. O sea, pequeños bosquecitos, con bosques de ribera si es posible, con una zona de cultivo de secano, con otra zona de cultivo húmedo. ¿Por qué? Porque este necesita criar en árboles y necesita tener siempre una arboleda cerca, pero no comen los árboles normalmente.
Solamente comen suelo.
Exactamente,
claro.
Que las hormigas. Solamente comen los árboles cuando están muertos, que es cuando ya y los invaden las hormigas.
Los gusanitos y las
hormigas. Exactamente, entonces ya sí que los usan. Pero normalmente van al suelo, entonces claro, para eso necesitan... No es el típico pájaro carpintero que necesita un bosque, te necesita un cambio. Y claro, ese cambio es el que se está perdiendo.
Ya.
Claro, cada vez... Además, de hecho, lo escucho esta mañana, que se ve que las grandes empresas, los grandes fondos de inversión están invirtiendo cada vez más en agricultura. ¿Y eso qué es lo que produce? Pues grandes terrenos de un monocultivo o grandes terrenos con unos cultivos concretos. Antes, cuando eran pequeños productores, claro, había una variedad increíble, porque que si uno ponía puerro, otro ponía lechuga, otro no, y eso es lo que buscan, eso es lo que necesita la fauna, cambios.
Claro.
Si tú le das a la fauna un entorno de 10 millones de hectáreas de cereales, por exagerar, al final ahí viven cuatro.
Claro. El resto...
Necesitan los bordecitos, necesitan los setos que hay en medio de los cultivos. El cultivo tradicional es el que más se acerca a lo que necesita la fauna.
Claro, y la huerta.
La huerta
antigua de toda la vida.
Exactamente.
¿Lo escuchamos? ¿Te apetece?
Sí, claro.
Hombre. Vamos a escucharlo, vamos a ver, vamos a ir quitando esto y vamos a escuchar a este pito real.
Como
¿Concretamente esta es algún tipo de llamada en concreto o este es el canto básico que tienen?
Ese es el más básico, es el que se escucha muchísimo. Se escucha además mucho porque es con el que marca el territorio.
Ajá, ajá.
Entonces este es el clásico. El que además vamos... lo hace volando, lo hace posado, es súper pesado.
O sea, si vamos por ahí, podemos ir, por ejemplo, dando un paseo por la zona de la playa de Camposoto y la zona de la Punta del Boquerón, o que hay una zona, si tú te vas por un camino que hay hasta las baterías de Urrutia, hay una zona que no es bosque como tal, pero sí que he visto yo muchos pájaros, yo que paseo mucho esa zona, sí que he visto yo muchos pájaros por ahí, posiblemente si escuchamos este sonido es que alguno de estos tiene que entrar.
Claro, sí, 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 se mueven muchísimo por ahí, se mueven muchísimo.
No es raro verlos, ¿no?
No, 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 que va, es un ave que además con este canto que tiene es fácil de descubrir que está, exactamente, porque es que es tan escandaloso, y es que además, como digo, es muy nervioso, cuando tú la anillas... Es un ave de las que más nerviosas se ponen. Se ponen con las alas abiertas, sí, como... te sacan la lengua. Y es impresionante.
Sacar la lengua es como echándote...
No, 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 porque no te atacan. Mira que tienen un pico, otros pájaros carpinteros, sí, cuando los coges,
te
atacan, claro. Porque ven que la mano normal, eres tú y claro. Entonces intentan taladrarte el dedo. Pero ellos no. Ellos, los pobres, se ponen tan nerviosos que te abren así la boca, sacan la lengua, babean, si, abren las alas, pobrecito. Si lo paso fatal cada vez.
Sí, 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 lo más rápido posible.
Total. Sí, sí, sí. Digo, hombre, el pobrecillo. Y después no les pasa nada. Después salen volando perfectamente, pero lo viven ellos mucho, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo pasa mal.
Animalito. Sí, sí. Que, oye, que ya vamos a ir terminando. Sí. Alberto, había por ahí una consulta de una gaviota por Ibiza que está en peligro. Que tú te acuerdas el nombre, ¿verdad?
Sí, yo creo que tiene que referirse a la gaviota de Audouin.
Que esa gaviota realmente se encuentra en peligro. Una gaviota que también podemos ver por aquí, ¿no?
Sí, 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 sí. Mira, es una gaviota que estuvo muy, muy, muy en peligro.
O sea, estuvo pasándolo muy, muy
sí,
mal.
Sí, 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 fatal, fatal. De hecho, quedaron 50 parejas. En toda la península ibérica. Uf. 50 parejas que criaron, el último sitio donde criaron fueron las Islas Columbretes. Esa isla he estado yo, está en Castellón, pero están entre Castellón y Menorca. O sea, están
a medio camino.
Prácticamente a la mitad, porque están a 2 horas y media en barco de Castellón y a 2 horas y media desde Menorca. Y no, 2 horas de Menorca. Y entonces ahí quedaron el último reducto y lo que les ocurrió es que, por suerte, descubrieron estas gaviotas que en el delta del Ebro tenían un recurso que era casi inagotable, que eran los cangrejos rojos americanos.
Ah, fíjate tú, por culpa de un mal, al final le fue positivo a estos.
Exactamente. Entonces, ahora esas gaviotas se han especializado en comer cangrejos rojos americanos en el delta del Ebro y allí ha explotado la población.
Están recuperándose ahí.
Ahí, no, no, pero es que ha ido más. Ahí empezó, llegó a haber, me parece que eran 2.000 parejas, o sea, imagínate, fíjate, de 50.
50 a 2.000.
No sé si eran 50 parejas, perdón, bueno, 2.000 individuos o 2.000, una sí, creo que eran 2.000 individuos. Perdón.
Pero de todas formas, una barbaridad.
Pero es que ya ha explotado y ya han empezado a criar en el puerto de Barcelona, han empezado a criar en el puerto de Castellón, han empezado a criar en muchos más sitios donde ellas han encontrado lo que necesitan.
Claro.
Básicamente es que se han dedicado a comer descarte de pesca y, en fin, se han diversificado,
claro, lo que comen. Han tenido que readaptarse.
Sí,
hay
sí.
Especies que lo consiguen mejor y otras peor, y otras que no lo consiguen.
Exactamente, exactamente, sí. Hombre, siendo una gaviota, era muy raro que esa adaptación no la llegara a hacer. Pues las gaviotas son animales carnívoros, muy plásticos, fuertes, entonces es fácil.
Terminan, que... claro.
Y esta especie, por último ya, es una especie fácil de ver aquí, en San Fernando, ¿sí? Precisamente en el río Arillo.
Ay, fíjate, hay muchas de ellas por aquí.
Muchas, bueno, pero no, algunas. Pero unas cuantas se quedan a pasar el invierno y un sitio fácil para verlo es... Es que además las vi el fin de semana pasado y siempre están por esas zonas. Te vas al río Arillo, a la zona grande, la zona donde está el estero, donde está la esplanada aquella que ahora mismo está inundada, pues al fondo, a la izquierda, cerca de la valla suele haber un grupito que suelen dormir.
Dormir ahí, tienen el dormidero.
Exactamente. Ahí. Entonces, cuando la marea está alta, que no pueden estar comiendo, pues se ponen allí y ellas están tranquilas. Son una gaviota preciosa, ¿eh? Pico rojo, con la puntita negra, el dorso gris, son muy bonitas.
Muy bonitas.
Sí, sí, sí.
Pues mira, es un buen plan para poder ir a ver tanto el pájaro carpintero como esta gaviota.
Sí, ¿verdad?
¿Todo junto? Todos juntitos, en un mismo viaje y con poco dinero, ¿eh? Que desde luego, en fin. Escúchame, Alberto, que muchísimas gracias por estar aquí.
Perfecto.
Hasta luego.
Gracias a ti, Tara.